fácil desviarse.
Este viernes se conmemorará un nuevo Día Mundial de la Endometriosis. Por tratarse de una patología con síntomas muy variados y a veces inespecíficos, es una enfermedad difícil de diagnosticar. De todos modos, la Organización Mundial de la Salud y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia estiman que un 10% de las mujeres en edad reproductiva lo tienen. Uno de sus síntomas más frecuentes es el dolor en la parte baja del abdomen, sobre todo en los días de menstruación. El año pasado, el Parlamento Uruguayo aprobó una ley sobre el tema, pero vamos a conversar sobre esta enfermedad en profundidad, y para eso recibimos en estudios a Lucía Cuba. Ella es paciente con endometriosis, integra la Asociación Civil Educativa Endocomunidad y participó de la redacción de uno de los proyectos sobre los que trabajó el Parlamento en relación a este asunto, aunque no fue, como decíamos antes, el proyecto que se terminó aprobando. Bueno, bienvenida, Lucía. Estás colocándole un dispositivo a Juanchi, pero en paralelo podemos ir conversando. Por lo pronto, dándonos una descripción bastante sintética de qué es la endometriosis.
Mira, para que... ¿Te arrimo ahí? Sí. Primero, Lula, porque nadie me dice Lucía.
Bueno, Lula, está bien, Lula.
La endometriosis básicamente es una enfermedad en la que un tejido que es parecido al endometrio, que es lo que expulsamos las personas que menstruamos, crece en cualquier parte del cuerpo. Eso que genera que vos tenés un tejido que está en un lugar que no tiene que estar, el cuerpo automáticamente hace una respuesta inflamatoria porque dice, hay que sacar esto de acá, pero no lo puede sacar. Entonces es lo que genera el ciclo de inflamación y dolor que acompaña normalmente la enfermedad.
Bien, y esos datos que manejaba, ¿no? Que hay un 10% de mujeres que lo sufren en mayor o menor grado.
Sí, ahora hay países como Australia y Reino Unido que usan la estadística de al menos una en nueve, y se cree que eso está bastante desactualizado, o sea, creemos que es bastante más la incidencia. Pero sí, hay muy poca información, hay muy pocos estudios de la enfermedad, porque, bueno, no es algo que genere tanto interés, ¿no? Digo, hay mucho sesgo de género y mucha misoginia en el sistema de salud. De hecho, hay un informe de diciembre que habla un poco de eso, de cómo afecta la misoginia para un montón de enfermedades, no solo la endometriosis, y se hace difícil acceder a los diagnósticos y se hace difícil también educar porque no hay información.
Es especialmente... complejo los días de menstruación, decía, ¿es así?
En general sí, no a todo el mundo le afecta de la misma manera, porque es una enfermedad bastante particular y de repente capaz que puntualmente en el periodo no es donde tenés más dolor, pero la gran mayoría de las personas tiene periodos muy dolorosos que llegan a ser incapacitantes, o sea, te hacen faltar al liceo, a la facultad, al trabajo, o de repente tener que funcionar con una cantidad de calmantes muy grande. Por ejemplo, yo en este momento tengo muchos calmantes en mi cuerpo, porque estoy en un empuje, y bueno, con un bastoncito, porque tengo afectación nerviosa por las lesiones que tengo.
Bueno, entonces, ahí vamos, ¿no? O sea, digamos, puede tener, digamos, las consecuencias puntuales del síntoma del momento, pero también tiene afectaciones laterales, digamos, como consecuencia de...
Sí, es que las lesiones vos las podés encontrar en cualquier parte, y lo más común es que estén en la cavidad pélvica y abdominal. Eso afecta no solo útero y ovarios, sino vejiga, uréteres, riñones, intestino. Eso es como lo más habitual. Hay gente que tiene también afectación en hígado, en pulmones... Otros casos más raros ya en la cabeza, en el corazón. Se ha encontrado en todos los órganos del cuerpo. Y se ha encontrado también en hombres y en fetos y en animales, lo cual da la pauta de que se sabe muy poco de la enfermedad, porque si bien se la vincula a las personas menstruantes, en realidad el año pasado se encontró un señor de 68 años endometriosis en la próstata. Mm-hmm. O sea,
¿es hereditario?
Hay un gran factor hereditario, sí. Si tú tenés algún pariente de primera línea, o sea, madre, tía, hermana, que tenga la patología, tenés un porcentaje bastante más grande de tenerla, de desarrollarla. Y después también está asociada a otro tipo de enfermedades autoinmunes. Si bien no se la califica como una enfermedad autoinmune como tal todavía, por ejemplo, si sos celíaca, tenés el doble de probabilidad de tener endometriosis, así que la gente celíaca que esté escuchando y tenga síntomas así, es algo a tener en cuenta. Y se vincula también a, bueno, a enfermedad de Crohn, a otro tipo de patologías autoinmunes.
Cuando decís síntomas, por ejemplo, ¿qué síntomas?
Dolor en la zona pélvica, sí. Espalda baja.
Espalda baja.
Dolor abdominal, que de repente, no sé, o sea, vos fíjate.
¿Cómo es la intensidad de ese dolor?
Es un dolor que no cede ante un calmante de un paracetamol o un ibuprofeno.
¿Y lo sentís rápidamente? ¿No es algo que vaya, que sea progresivo?
Depende de la persona. Y sí, en muchos casos, en la mayoría, es progresivo, ¿sí? O sea, nosotros hicimos hace poquito un estudio acá en Uruguay y aprendimos bastante más el patrón de la enfermedad, porque obviamente uno puede hablar de la experiencia personal, ¿no? Yo estuve 14 años para tener el diagnóstico. Y en esos 14 años fui empeorando mucho los síntomas. Al principio era solamente el dolor en el periodo. O sea, yo sabía que tenía que faltar a clase y tenía que faltar al trabajo el primer día del periodo. Pero a medida que fueron pasando los años, el dolor ya fue siendo casi todo el mes. Y empecé a tener muchos síntomas gastrointestinales, que es otra cosa. Es muy frecuente tener diarrea, estreñimiento, problemas para vaciar la vejiga. De repente te dan como esa sensación de que tenés ganas de hacer pis, pero no podés, como si tuvieras infección urinaria, pero nunca te da infección en los análisis, dolor al tener relaciones o cualquier tipo de penetración, de repente te duele ponerte un tampón. Esas cosas no son normales, y yo creo que uno de los obstáculos más grandes que tenemos es que crecemos, o por lo menos, bueno, yo tengo 34 años, yo crecí con el discurso de que el dolor era normal, bancatela. Tu madre tenía el mismo dolor, tus hermanas también. Entonces, bueno, aprendés a normalizar cosas que no hay que normalizar. Si vos tenés que faltar a clase o tenés que cambiar tu vida porque estás menstruando, no está bien. Y mucha gente sigue perpetuando ese discurso.
¿Es inhabilitante para todas las mujeres que lo sufren o hay grados de...?
No necesariamente. De hecho, hay gente que puede tener una endometriosis súper severa y no tener prácticamente dolor, y hay gente que puede tener lesiones pequeñas y estar incapacitada de dolor. No se correlaciona el estado de la enfermedad, la cantidad de lesiones, con el dolor. Eso también es algo que es un viaje, porque cuesta, ¿viste? Vos decís, bueno, si estás llena de lesiones, seguramente no te puedes mover en todo el mes. Uh-huh. Y no pasa así.
¿Y
tampoco
se sabe por qué, por ejemplo? ¿Por qué existen esas asimetrías?
No, porque no se investiga, claro. Justamente. O sea, fíjate que recién ahora que se ha empezado a hablar del tema, y porque la sociedad civil se ha metido mucho en el asunto, se ha empezado a hablar, a tener estos espacios. O sea, era impensado que se pudiera hablar de menstruación en el Parlamento. O sea, porque son temas que generan incomodidad, como que a nadie le gusta hablar, ¿no? Pero la realidad es que es algo que capaz que no te afecta a vos directamente, pero todos tienen hermanas, mujeres, hijas, todos conocen a alguien que tiene endometriosis. El tema es que probablemente no sepa que lo tenga, y ahí es donde está el asunto. Estamos saliendo a buscar a los pacientes porque uno no lo tiene.
¿Los pacientes no se lo manifiestan a los ginecólogos?
Claro.
O los ginecólogos también muchas veces, digamos, relativizan el tema.
Minimizan. Uh-huh. Te dicen que es normal. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, no por ser autorreferencial, sino porque mi padre trabajaba en directivas de la salud, falleció ya hace unos años, pero me acompañó los primeros 7 años de búsqueda del diagnóstico. Yo estuve 14 años y mi padre era directivo de ACE y me ignoraban igual. Yo iba con él a emergencia y me decían, ay, ¿viste por un dolor menstrual? Y me revoleaban los ojos, ¿viste? Como diciendo, ay, qué débil. Y yo de repente, mi padre me tenía que cargar porque yo no me podía mantener parada. O de repente, no sé, tenía hemorragias tan grandes que me tenía que ir de clase, o sea, me había manchado toda. O sea, normalizás porque los médicos te dicen, no, no tenés nada. Yo tuve más de 70 ecografías antes de tener el diagnóstico y todos me decían que estaba todo bárbaro y tenía una lesión que era más grande que una pelota de ping-pong y nadie la había visto. Entonces, es complejo porque no hay interés desde la comunidad médica. Y está ese discurso que pasa con la endometriosis y pasa con un montón de cosas más también, que, bueno, es todo estrés, ansiedad, nervios. Es complejo pasar esos obstáculos y que te escuchen.
Uh-huh. ¿Hay diferencias si vos recibís el diagnóstico a tiempo o si pasan los años y no?
Sí.
¿Y cuáles son esas diferencias?
Por ejemplo, si tenés el diagnóstico siendo joven, 16, 17 años... probablemente se pueda hacer un tratamiento con hormonas, con analgésicos, con fisioterapia, o sea, encarar la enfermedad de una manera que no avance para dañar y comprometer los órganos. O sea, yo el daño que tengo probablemente hubiera sido evitable si la Lula que tenía 16 años y iba a emergencia la hubieran escuchado. Pero como pasé tantos años y tengo 4 cirugías arriba, no es que tenga daño definitivo, porque no me gusta la palabra definitivo, pero sí, o sea, hoy por hoy convivo prácticamente con el bastón 15 días al mes.
¿Cómo impactó en tu vida, digamos, en tu vida, la endometriosis? Es decir, hoy día estás al frente o sos la vocera de una asociación civil, pero más allá de eso, o sea, ¿cómo influyó, digamos, en tus estudios, en tu trabajo,
en tu
vida social? ¿En qué cosas? Así que
en tu cabeza.
En tu cabeza, todo. Sí. O sea, en realidad, yo soy una de las pocas privilegiadas que pude acceder a un subsidio transitorio por incapacidad parcial, porque tengo la endometriosis severa y a su vez también tengo una enfermedad rara que me hizo mudarme de país para poder estar hoy acá, porque probablemente no estaría acá si no me hubiera ido a España. Pero la realidad es que a mí me modificó todo. Tuve que dejar la facultad, empecé como a aislarme. Iba solamente al trabajo, trabajaba 6 horas y media y en el trabajo hacía como podía, atendía público. Entonces, abajo del escritorio tenía la bolsa de agua caliente, parches de calor en la espalda, los medicamentos. Y así todo, cuando atendía público, muchas veces me tenía que pellizcar la pierna, distraerme con otro tipo de dolor para poder mantener el foco de lo que estaba haciendo. Tuve que dejar el trabajo porque a pesar de que hice todos los malabares habidos y por haber para no faltar tanto, llegué al máximo de faltas, me mandaron a la junta médica. Y es un montón, ¿no? Porque tener 30 años, 31 años y verte obligado, o sea, que tu cabeza funciona bien pero que tu cuerpo no responde, es difícil de manejar. Yo hoy por hoy, aparte del tratamiento que hago con fisioterapia y bueno, con todas las cosas que les comentaba, y bueno, aparte de la enfermedad rara que tengo, que es autoinmune, hago mucha terapia y estoy con tratamiento psiquiátrico por el estrés postraumático, porque viví muchas situaciones en emergencias médicas, que no le deseo a nadie, de que no te crean el dolor, de aguantar dolor muchas horas y pedir por favor que me durmieran, que me dieran, decía, denme un palazo porque no aguanto el dolor. Y es muy triste tener que enfrentar ese tipo de situaciones y sentir que estás sola. Y endocomunidad también surgió un poco como un ancla, como bajarme a tierra, ¿no? Y tratar de sentirme útil también, porque tener 34 años y ser jubilada, mucha gente se ríe y dice, ¡ay, qué divertido! En realidad no lo es. Entonces necesito tener ese propósito, ese objetivo, y sobre todo que no quiero que haya tantas lulas. O sea, que si yo puedo evitar, yo tengo, por ejemplo, 2 sobrinas de 6 y 9 años, y no quiero que pasen lo que pase yo. Entonces, y no quiero que nadie del otro lado que esté escuchando tenga a alguien que pueda pasar con la endometriosis o con cualquier otra patología, porque desde Endocomunidad, si bien educamos de la endometriosis, lo que hacemos es trabajar y militar por los derechos en la salud en general.
¿Y cómo fue que dieron con el diagnóstico acertado en tu caso?
En mi caso,
o sea, tú dijiste, 14 años pasaron.
Es algo bastante, involucra a alguien que ustedes conocen, a Lucía, la señora de Alvin, porque una vez estaba en el trabajo y una compañera me pasó una nota de un medio escrito, que la nota se llamaba Si te duele, jodete, y me dijo, Lula, ¿vos tenés esto? Y yo leí la nota, Lucía era una de las personas, de los testimonios que participaba ahí, y cuando terminé de leer la nota me puse, estaba llorando, no me había dado cuenta, porque fue la primera vez que me vi reflejada en otras cosas, y contacté con la doctora de la nota. Y bueno, y ahí pude tener el diagnóstico. Pero también eso, ¿no?
O sea, porque es una cuestión de divulgación de información.
Sí, y también que pude ir a la doctora, porque era una consulta privada.
Claro.
Entonces, yo siempre digo, la salud no puede ser un privilegio. No puede ser que si vos podés pagar una consulta, puedas acceder a un diagnóstico o a un tratamiento, y si no podés, no. O sea, bueno, está, bancatela. Y sobre todo también que está todo centralizado acá en Montevideo. Si estás en el interior, es sumamente difícil acceder a un diagnóstico.
Acá hay una paciente que dice, me operé en Uruguay y después en Brasil. Soy Andrea, un beso gigante para Lula. Sos lo más. La pregunta es, bueno, hay una transversalidad de la misoginia que hace que no se desarrolle, por ejemplo, farmacología.
Sí.
Con respecto a este tema. Y en cuanto a los tratamientos, también tenés que irte a Brasil o en Uruguay, como decía este oyente.
Es horrible algo. Porque no quiero sonar como que doy palo todo, ¿no? Pero, por ejemplo, la mayoría de las medicaciones que se le ofrecen hoy por hoy a los pacientes son tratamientos hormonales. Muchos de ellos son medicaciones que fueron creadas para hombres, para tratamientos de cáncer de próstata, que se le dan a gurisas jóvenes y que les inducen la menopausia y que tienen riesgo que después no tengan función ovárica, que queden con osteoporosis.
O sea, efectos colaterales indeseados.
Claro, pero, efectos salados con gurisas de 19 a 20 años. Entonces, no hay medicaciones que se estén apuntando directo a la endometriosis, y también la medicación es un parche, porque en realidad si vos la lesión la seguís teniendo en el cuerpo más acá o más allá, es difícil quizás que puedas tener 100% la calidad de vida. No digo que todo el mundo vaya a necesitar cirugía, pero por eso es importante que si tenés 15, 16 años puedas encarar cambios alimenticios, cambios en la vida, ¿no? De repente ejercicio físico enfocado en eso, fisioterapia, pero también estamos hablando de cosas que no son fáciles de acceder. Fisioterapia, o sea, todo hoy por hoy en el sistema de salud es muy difícil cubrir todas esas cosas. Es una enfermedad cara de mantener. Y la verdad, hoy no tenemos especialistas que estén a un nivel de tratar la enfermedad en todas sus presentaciones. Por eso esta chica fue a Brasil. Brasil es uno de los destinos que las pacientes terminan yendo. Quien puede, ¿no? O sea, porque muchas veces terminan usando los ahorros, venden el auto. Tengo una conocida que vendió tortas fritas y alfajores, hizo un montón de cosas para poder costearse, pero no tendría que pasar eso. Porque, o sea, estás dejando un montón de gente que no puede acceder a eso, y ¿qué hacemos?
¿Ustedes qué quieren, que se incorpore al Fondo Nacional de Recursos, al Sistema Nacional de Salud? ¿Cuál es, digamos, el objetivo que tienen como asociación en este momento?
Primero, que el diagnóstico sea más sencillo, o sea, que todas las personas tengan cubierta la ecografía especializada en endometriosis, que hoy por hoy en los prestadores de salud son muy poquitos los que la tienen. La mayoría de las veces tenés que ir privado. Y, por otro lado, que bueno, que se incluya todas las medicaciones que se están utilizando hoy por hoy en los tratamientos, incluidos tratamientos hormonales, en el PIAS, o sea, en el programa que se cubre del FONASA. Pues estamos hablando que hay algunas hormonas que salen 7.000, 8.000 pesos por mes, que duran 30 días y ya está. Nadie puede pagar eso. Entonces, hoy por hoy eso no está cubierto. Y después, por otro lado, insistir, o sea, desde el lado de endocomunidad, que el fin que tenemos es educativo, es llegar a la parte, bueno, Ministerio de Educación, aparte del Ministerio de Salud Pública, que obviamente se tiene que generar políticas a mediano y largo plazo para que los médicos se interioricen en el tema, pero también llegar ya desde el vamos a la gurizada, o sea, que todo el mundo sepa que bueno, que ante los síntomas, prender la lamparita. Y bueno, insistir, o sea, te van a decir que no, probablemente seguir insistiendo hasta que des con un médico que te escuche. Y bueno, para eso también estamos nosotras, o sea, hacemos de puente, derivamos, viste, bueno, capaz que de repente en algunos prestadores de salud sabemos quiénes están más interiorizados en el tema, tratamos como de facilitar el camino, que ya es bastante complicado.
Bien, estábamos dilatando el momento, pero...
Porque no quieren.
Lula trajo un simulador de, digamos, lo que son los síntomas cuando hay empujes, ¿no?
En realidad, es un simulador que es una máquina una TENS, una máquina TENS, que lo que hace es contraer y relajar los músculos. Como yo les coloqué los electrodos, que los tienen puestos en la pelvis, y uno atrás, en una parte donde hay una terminación nerviosa, esto lo que hace es simular un poco. No es exactamente igual, porque fíjense que un nivel 10 de esto sería, bueno, tenés que ir a consultar al médico. Claro. Un 8, 9 y 10 sería, no es normal lo que te está pasando, tenés que ir a consultar. Uh-huh. Pero como ustedes no están acostumbrados a lo que es un cólico menstrual o algo, sí se puede, se lo llama simulador menstrual.
Bien. Y básicamente es ponernos en los zapatos de alguien que sufre esto.
Tratar de entender un poquito. Uh-huh. Una persona con endometriosis, el 10 le queda corto.
El 10 le queda corto.
Sí. Uh-huh. Pero bueno, por lo menos, como ustedes no son personas menstruantes, uh-huh. Tener en cuenta eso. Y un detallecito, nosotros hemos dicho ahora hace poquito el término mujeres, pero también en Endocomunidad tenemos un chico trans que está trabajando con nosotros. Y en el estudio que hicimos ahora, encontramos que la incidencia en la población trans es de 1 en 4. O sea, 1 en 4 de los chicos trans tienen endometriosis, más al lado todavía, y es difícil de llegar también a esas poblaciones. Entonces también tratamos como de utilizar el término personas, porque bueno, lo que les dije, también hay en hombres, hay en animales, pero tratar de poder ser un poco más inclusivos en eso nos parece fundamental para la educación.
Bien, bueno, ¿cómo te seguimos, mira, Lula?
Sí, ¿cómo hacemos?
Yo no me voy a auto...
¿Apretamos acá este del medio?
La situación.
Sí. No. O sea, yo puedo controlar el de esas, pero no puedo controlar los tres a la vez, ese es el tema.
A ver,
o sea, alguien que no quiera alguno de ellos. Sí.
Jorge, vení a controlar el de Juanchi. Dale, vos, Lula, controla el mío.
Dale.
¿Y yo agarro el de Juanchi? Bueno.
No, prefiero hacérmelo yo.
Prendés el del medio.
No le da ese poder al sapo.
Así que apretás el del medio.
Uh-huh. El del medio.
¿Ah? Y cuando te aparece... Cuando te aparece... los macaquitos... Ahí va, estamos un poco chicatos, Juanchi, ¿no?
Sí, pásalo.
Bueno, acá los botones que tenés en el costado...
Sí.
Vas dándole acá, haces dos clics.
¿Los botones de acá?
No, de acá del costado.
¿A ver?
No, acá. Acá en los costados
tenés botoncitos. perdón, acá está, perfecto.
Ahí va.
Sí, ¿dos clics?
Le das dos clics de cada uno de los lados. ¿Ah? Tenés que sentir... El uno no vas
ya
a sentir.
Ya me estás dando.
Ah, pero ¿no? ¿Sentiste algo en el uno?
Sí, ya estoy sintiendo como... Pará.
Pero recién lo aprendí, o sea...
Bueno, pero yo sentí una vibración.
Sí, yo sentí la vibración ahí.
Dale suave, porque cuando vas cambiando de nivel, es lo que te decía, que te da como un pulse que dura 2 segunditos y después se pasa. Bueno, estamos en un 2.
¿Por qué en el A voy más avanzado?
Epa.
Porque le estás dando más a un costado que al otro. Tenés que ir dando paralelo a los dos.
¿Ahí vas a 3?
No, estás en 2, pero te di el 2 atrás.
Ah, perfecto.
¿Está? Entonces, ahora te voy a subir un 3.
Siempre es un doble clic para...
Sí, para cada nivel es un doble clic.
¡Ay! Para mí ya en 3
se muy molesto, ir cortando, esto ya es muy molesto.
La gracia, o sea, obviamente que no es que pasen mal, no, pero no, si pero, pueden aguantar...
No, obviamente, la idea acá es ponernos en el lugar... Ya esto es 4.
Estás en un 4 adelante y un 3 atrás.
Está, bueno,
ahí pila. Te pongo en un 4 en los dos.
Sí, o sea, es...
De 4
ya,
4.
Acá es insostenible, o sea...
¿Cómo
es inhabilitante para una tarea, como por ejemplo, o sea, capaz que me puedo llegar a acostumbrar un poco, pero ya me está costando hacer radio.
Claro, ¿cómo te ves trabajando en esto?
No.
De repente toda
ahí
la
me
tarde.
Ahí me he visto 5 y ya me están vibrando las piernas.
Bueno, bien, ahí va.
Ya, o sea, acá ya no... Estoy a punto de no poder seguir dialogando contigo, Lula. ¿No? Y te diría que un 6 y cortamos ahí. Juanchi, ¿cuánto venís?
Juanchi, ¿cuánto estás? ¿No?
Acá estoy.
No, listo.
Pero no veo, de lejos no veo los cuadraditos. Son 4, 5.
No, son 6.
¿6?
Sí.
¿Y no estás como ya...
Voy al 7 ahora.
¿Complicado?
¿Podemos probar 7, un poquito
dale,
más?
7, dale, 7, ya.
¡Ay! Ahí me veo mucho. ¡Ah! Oh, un dolor.
¿Dónde sentís el dolor?
Acá. No. Y es como que te contrae todo.
Sí.
No, yo ya está. Este es mi umbral.
Ese es tu umbral.
Este es mi umbral.
Seguro que no. Mira, yo veo.
Tengo la
No.
Yo estoy en
umbral.
Ya el 9.
Intenta parar.
¿Me paro?
No te subo del 7, pero a ver si puedo.
¡Ay, la puta madre!
No, puedo parar, sí.
¿Sentís que te mueve?
Sí, es todo acá.
¿No querés probar un 8?
Pero está diciendo como...
Apenitas.
Como si fuera McFly, eso es una gallina. Ah.
No, yo quiero sí, contar, yo estoy en el 10.
Está en el 10 Lula y como si nada, ¿no? Manejando tres máquinas. Guanche es un pe- ah, bueno, ahí sí.
Pero
ahí sí
que te baja por la espalda y la pierna.
Es un carrusel de emociones.
No podrías trabajar con esto.
Esto es absolutamente inhabilitante para trabajar. Absolutamente inhabilitante.
Estás en un 8.
Quiero probar. La prueba es que así con este 8 no puedes trabajar, no puedes hacer nada.
Te pedirías el día,
ponele. Me pediría el día e iría a la emergencia.
Okay.
¿Me explico?
Bien.
O sea, es claramente...
Yo quiero que vean claramente que no estoy sanateando.
Luna está conectada, está con un 10.
Y aparte estoy menstruando.
Y estamos hablando de que obviamente lo que vos sentís es mayor que un 10.
Sí, o sea...
De este simulador.
Mi marido el otro día... Mi marido el otro día me decía, porque yo estaba probando antes de ir a un programa, y me dice, ¿pero en cuánto estás? Y le digo, estoy en un 10. Me dice, no estás en un 10, y estás hablando y te estás riendo. Y le digo, estoy en un 10, y le mostré. Uh-huh. Me dice, pero el otro día, entonces, ¿en qué estabas? En un 20, porque el domingo tuve una crisis fea de dolor, claro, y que estuve a punto de pedir calmante intravenoso. Sí. Entonces, claro, el nivel en el que yo te pido un intravenoso, es un nivel que esto no me da, esto para mí es casi que un masaje.
Claro, vos tenés un umbral de
dolor.
De dolor alto.
Es que te vas acostumbrando, lamentablemente. Umbral,
claro.
Eso es un poco lo que decimos nosotras, o sea... Nosotros trabajamos y funcionamos en un nivel de dolor que otra persona mandaría a urgencias.
Claro.
Entonces, eso es lo que estamos tratando de concientizar. Y también es un poco divertido esto, ¿no? A ver, le usamos 6 minutos. Esto nosotros lo tenemos todo el día varios días.
Y los años que corren.
Exacto. Sí. Entonces, es un poco...
Bueno, yo creo que para concientizar, digamos, no hay cosa más efectiva que esta.
O sea, ¿no? Ojalá que haya gente que nos esté escuchando, que si quieren participar con esto, me contactan y obviamente que vamos a ponerles el aparatito donde quieran.
Yo te digo que un nivel de 10 es insostenible, no podés hacer nada.
Sí.
A no ser que te den algo.
Sí, yo, bueno, ahora lo voy a apagar porque tampoco quiero gastar la batería. Pero en realidad, sí, con esto funcionamos básicamente todo el día.
Te voy a leer el último mensaje, Lula. Mi hija con 18 años no soporta el dolor, tiene que estar acostada. Me estoy enterando de todo esto ahora, es increíble. Gracias, de verdad, muchas gracias. Con esto se puede insistir.
Sí, es que yo soy pesada. Y en realidad las cosas las conseguimos también un poco a insistencia. Quiero agradecerle inmensamente a Jorge, que lo atomicé para venir, pobre. Y bueno, esto es una manera divertida de poder generar conciencia, pero no es tan divertido cuando lo vivimos. Así que quien necesite ayuda y quiera saber más, el viernes lanzamos la página web, pero pueden seguir en Endocomunidad. Endocomunidad 14 momentáneamente, porque no soy la mejor creadora de contenido y se me dio por cambiar crear otro perfil y cambiarme el nombre a mí. Me quedo momentáneamente Endocomunidad 14 o Lula Endocomunidad. Y bueno, ahí los vamos a intentar ayudar en lo que podamos.
Endometriosis, para los que no conocían qué era, bueno, hoy lo pudieron.
Gracias por prestar.
En nuestro caso, no vivir la carne propia, pero por acercarnos un poquito al tema. Gracias, Lula.
Gracias a ustedes.
Es fácil desviarse.